¿Cómo están ustedes?
Nosotros, deseando que se encuentren bien y dispuestos a pasar un rato agradable con el cofre de las palabras, así que comenzamos.
Que ha sido una presentación un poco rápida, ¿eh? Bueno, qué brevedad.
Es que usted dice, venga, que sea de ahora y hay que empezar,
bueno,
hay que empezar.
Preséntese, pues, preséntese, porque los amigos oyentes no saben quiénes somos nosotros.
No.
¿Quién es usted?
Le presentaré yo a usted. ¿Usted quién es?
Yo desde que nací, Julián Bilbao, y usted también, me supongo, desde que nació, ¿quién es?
Maite Fuentes.
Ah. Así que, como solemos decir.
Ahora sí. Una, dos y tres.
Ay, me ha pisado, ¿eh? Una, dos y tres. Tres, dos, uno, fuego.
Pero oye. No, padre, venga.
Comenzamos. Ahora sí. Pues la sintonía que están escuchando de fondo a nuestras palabras corresponde a una serie de televisión, Yo Claudio, en inglés I Claudius. Es una miniserie británica de televisión producida y emitida por la BBC en el año 1976. Se trata de una adaptación de las novelas Yo, Claudio y Claudio, el dios y su esposa Mesalina, del famoso escritor Robert Graves.
La miniserie fue creada por Jack Pullman, quien escribió el guión de los 13 episodios con que cuenta la serie. Se muestra en ella la vida de la dinastía Julio Claudia, desde el primer principado de Octavio Augusto
hasta los últimos días de Claudio, desde el punto de vista de este último, que ha escrito su autobiografía. Los personajes principales fueron interpretados por actores de teatro Shakespeareano.
Shakespeare.
Y destacando las actuaciones de los famosos Derek Jacobi como Claudio, Sean Phillips como Livia, John Hart, Calígula y Brian Blessed como Augusto.
La miniserie fue rodada en vídeo, en una escenografía teatral y sin exteriores. Y el argumento es el siguiente. Tiberio Claudio César Augusto Germánico, más conocido como Claudio, es el cuarto emperador del Imperio Romano.
Está casado en cuartas nupcias con su sobrina Agripina la Menor, sospechando que su mujer quiere envenenarle para que su hijo Nerón le reemplace como emperador.
Por ello decide contar la historia de su vida desde el reinado de sus abuelos Augusto y Livia hasta su nombramiento como emperador, pasando por los gobiernos de su tío Tiberio y su sobrino Calígula.
Tartamudo, cojo y medio sordo, Claudio es considerado por el pueblo en general y su familia en particular como un inepto, pero el joven Claudio sobrevive en el ambiente tenso y confuso de la corte imperial, repleto de conjuras y asesinatos.
Al comprobar esto, Claudio, que no es realmente de tonto, no tenía un pelo, decide maximizar sus defectos para evitar ser víctima de los complots de su abuela y sus sucesores. En su infancia, el protagonista se educa junto con sus hermanos y primos.
Todo cambia cuando reciben en Roma la llegada de un joven judío descendiente de una estirpe de monarcas, Herodes Agripa, quien intentará quedarse con ciertas tierras. Acepta casarse con su sobrina Agripina la Menor, hermana de Calígula, una mujer tan perversa como Livia, que hará lo imposible para asegurarse de que su hijo Nerón sea el sucesor.
Así que acepta y convencido de lo inevitable del destino, deja que su esposa lo envenene durante la cena. Agripina y su hijo descubren la autobiografía de Claudio y la queman con desprecio.
Mientras yace en su lecho de muerte, solo recibe la visita de la Sibila. Ella le revela la futura muerte de Británico, Agripina y Nerón y el futuro de Roma, al tiempo que lo felicita por haber escondido una copia de su escrito. Pues sí, esto fue en breve síntesis el argumento de aquella famosa serie de Yo Claudio, que se grabó en color.
Sí, pero nosotros la vimos
claro,
en blanco y negro, ¿eh?
Sí, las personas que tenían en aquella época, el año 76, televisión en color, sí, la vieron en
colorines. Sí, sí, además...
Con colorines.
sobre todo el traducir tuvo que ser realmente un trabajo.
Sí, para los traductores y luego para el doblaje, claro.
Exactamente,
el doblaje
porque
era...
el yo que habló era tartaja.
Pues eso fue.
Estaba así, así.
Sí, no.
Pero.
Bueno, siempre hemos dicho aquí en España hemos tenido un equipo de doblaje muy bueno, muy bueno. La prueba está en estas películas de estas series de televisión que la. Y sí, y hoy también, en el año 2026 y para adelante, pues el doblaje en España es de primerísima categoría.
Así que cuando les oyes, como decimos siempre, nos repetimos más que el ajo, cuando les oyes hablar en su propio idioma,
claro, dices, ya la cosa cambia ya.
Por favor.
Los líos de faldas del francés François-Marie Arouet acabaron con su carrera diplomática y más tarde le costó pues, el destierro durante 2 años allí en Londres.
En 1729 puede regresar a su país, París natal, donde conocería al hombre que le cambió la vida, el matemático Charles-Marie de la Condamine.
Este matemático decía haber encontrado el secreto para ingresar en el selecto grupo de los que pueden decir «el dinero no da la felicidad», frase acuñada por los ricos para que los pobres no les envidien demasiado. El secreto en cuestión era la fórmula para ganar la lotería.
14.870.000 euros. 78.349.000 euros. 36.339. 4 millones de euros. 36.339. 4 millones de euros.
Curiosidades, 50.000 euros, el matemático que descubrió el secreto de la lotería.
Igual que ahora, los estados emiten títulos de deuda pública para financiarse. En el siglo XVIII, Francia emitía bonos con un interés muy atractivo, que rápidamente se convirtieron en todo un éxito. El problema es que el tipo de interés ofrecido era demasiado elevado, y en 1727 el gobierno se vio obligado a reducirlo para poder seguir manteniendo esta vía de financiación.
Sus consecuencias fueron catastróficas, el valor de los bonos se desplomó y al gobierno se le cerró el grifo. Pelletier Tesfor, Contralor General de Finanzas y Ministro de Hacienda del rey Luis XV, tuvo que tirar de imaginación para paliar aquella sangría en los ingresos, o sea, inventó la lotería.
Todos los franceses que tuviesen bonos podrían comprar boletos para participar en este sorteo. El boleto ganador recuperaría el valor nominal de sus bonos. Su valor estaba muy por debajo del nominal y obtendría un premio en metálico.
Con esta medida se podría recuperar la confianza y el valor de los bonos, aparte de obtener un dinerito extra por la compra de los boletos. Por cada bono cuyo valor nominal fuese 1.000 libras, moneda francesa hasta finales del siglo XVIII, se podía comprar un boleto pagando 1 libra y participar en la lotería.
El problema es que Pelletier Desfort no debía ser muy bueno en matemáticas. ¿Por qué? Porque la suma de los premios era mayor que la cantidad que podría recaudar incluso vendiendo todos los boletos.
Así que el matemático Charles-Marie de Commaninet y François-Marie Aurier se unieron para hacerse con la mayor cantidad de bonos posibles y de esta forma poder comprar tantos boletos que convirtieron un juego de azar casi en una ciencia exacta.
Como los bonos tienen un valor real inferior a su valor nominal, no tuvieron problemas en hacerse con casi todos los bonos, pagando una cantidad más cercana al valor nominal que al real. Suponemos que sería por aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando.
Pues sí, el día 8 de cada mes, día en el que se celebraba el sorteo de la lotería, se convirtió para ellos en un día de cobro. Hasta Pelletier Desfort, harto de que siempre ganasen los mismos, los denunció ante los tribunales por fraude.
Fallaron a favor de Charles-Marie de la Condamine y François-Marie Arouet, ya que no habían cometido ninguna ilegalidad. Se finiquitó la lotería y Pelletier Desfort se quedó sin trabajo. Los dos amigos consiguieron hacerse con más de 500.000 libres, una cantidad que les permitió vivir de las rentas durante muchos años. Por cierto, a François-Marie Arouet se le conoce más por su seudónimo, Voltaire.
Se quedó sin trabajo, pero consiguió tener ahí un... Venta a saber cuánto tiempo estaría con los brazos cruzados.
Se ve que no era, como dice el artículo, el señor Pelletier Desfort no era muy bueno en matemáticas, porque fíjese lo que la suma de los premios era mayor que la cantidad que podía recaudar incluso vendiendo todos los boletos. Ahí es nada, eso sí que era malo en matemáticas, ¿no?
¿Cuento un secreto?
Cuéntelo, cuéntelo.
Los niños de la lotería...
Ah, los hemos tenido aquí al principio de este artículo, sí, de San Ildefonso, claro.
Son nuestras voces, ¿cómo?
Ay, qué secreto, ya lo he dicho. Secreto a voces, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, son las voces de aquí la junta de dirección del programa, la señorita Maite Fuentes, y que les habla Julián Bilbao. Son nuestras voces distorsionadas, claro.
Me ha quedado muy bien.
A que no nos habían reconocido. Ay, ahí está el misterio de la radio.
Bueno, pues seguimos.
Adelante.
Cuando la gente desconfía, sospecha o directamente no cree en lo que le están contando, utiliza diversas frases, interjecciones y modismos en español para expresar incredulidad. Estas expresiones van desde la duda cortés hasta la ironía descarada.
Aquí tenemos una pequeña recopilación organizada por tipos de reacción. Primero, incredulidad directa y desconfianza. No te creo. Bah, no me lo creo. Ni de broma, ni hablar. Eso no te lo crees ni tú. Me parece creíble o imposible lo que dices.
Expresiones de sorpresa e ironía. No me digas. Ah, sí. Anda ya. Ya, claro. Usando sarcásticamente para indicar que no creen nada. ¡Qué va!
Hay interjecciones de duda. Bah, nah, vaya, caramba. Estas frases suelen ir acompañadas de un tono de voz escéptico o gestos de incredulidad, como por ejemplo levantar las cejas o torcer la boca para confirmar que no se está tomando en serio la información recibida.
Cosas que parecen increíbles. Bebés piedra.
El litopedión o litopedia es una rara situación médica en mujeres embarazadas que se da cuando ocurre un embarazo extrauterino o embarazo abdominal, en el que si este es asintomático o no se diagnostica el feto, comienza una etapa de petrificación. Este padecimiento ocurre en alrededor del 0,0045% de todas las gestaciones, pudiéndose confundir con un tumor de ovario.
Aunque la incidencia del embarazo extrauterino ha ido en aumento, el informe de litopedión es cada vez menos frecuente, gracias al descubrimiento precoz de los embarazos abdominales.
O sea, que se trata de embarazos ectópicos, es decir, fuera del útero, en el que el óvulo fecundado va desarrollándose adherido a algún órgano de la mujer hasta que muere, deja de crecer y se acaba, como no, calcificando. Esta calcificación hace que el feto parezca de piedra y se tenga un cuadro de dolor abdominal.
A este fenómeno se le conoce como litopedia o litopedión, que se traduce literalmente como niño de piedra, y hay documentados menos de 300 casos, pues es un fenómeno muy poco frecuente.
Según se comenta, la probabilidad de que un embarazo sea ectópico es de 1 entre 11.000, y de todos los embarazos ectópicos, solo el 1,5% llega a convertirse en litopedia, o sea, en bebé de piedra.
Este padecimiento es tan raro que solo se conoce a través de contadas referencias de viejos textos médicos. Un caso ocurrido en Haití es un ejemplo de estas situaciones. Hubo en el mes de mayo del 2012 con Abu Talí, de Marruecos.
Ahora hablaremos del caso sucedido en Colombia en el hospital de Tenjuelito, allá en Bogotá, al que acudió una mujer de 82 años, aquejada de dolores abdominales, en un cuadro que fue definido de inicio como de gastroenteritis.
Sin embargo, los doctores que la valoraron notaron algo anormal en el abdomen. En un primer momento sospecharon que podrían ser cálculos biliares, pero luego se decidió llevar a cabo una radiografía y gracias a ella encontraron al bebé de piedra.
Al parecer el feto debe de llevar ahí cerca de 40 años y, como suele suceder, mientras la mujer tiene buena salud no parece molestar demasiado, hasta que ya en una edad más avanzada, cuando cualquier cosita molesta mucho, acude al hospital quejándose de dolores abdominales y, si se busca, encuentran al bebé. La mujer obviamente fue intervenida para extraer el feto calcificado y aliviar así la causa de sus males.
En adelante, como es lógico y gracias a que ahora hay más control en los embarazos, la probabilidad de que esto suceda irán disminuyendo, al menos en el primer mundo, claro, ya que los países pobres dudo que haya mucho control de gestación.
Y claro, siempre y cuando los mencionados controles sigan llevándose a cabo, que como nos descuidemos, en nada se privatiza la sanidad y quien quiera controles tendrá que pagar por ellos.
Pues sí que tiene que ser así sorprendente encontrar un feto,
un bebé así petrificado, sí, sí.
Hombre, mucho no, porque no sé hasta qué punto.
La buena mujer de 82 años de nuestro comentario pues empezó a sentir dolores ya a una edad muy avanzada.
Claro, a los 82 años.
Pues fíjese usted.
Fíjese si hubiese estado embarazada con 25.
Bueno, aquí a las mujeres que nos escuchan, vamos a tranquilizarles, por estos casos serán, como decimos, pues el 0,0045% de todas las gestaciones.
Yo no he oído nunca nada.
Yo tampoco, ¿no? Y además, el caso es de 1 entre 11.000, o sea, fíjese usted.
Sí, pero si te toca, te toca.
Claro, es como la lotería, ¿no? Toca, como yo siempre digo, la lotería es un juego que toca a los demás, pero cuando te toca a ti, pues mira qué bien.
Ahí estamos. El sentimiento de aburrimiento, o bien el de soledad o de incomprensión, se puede combatir simplemente mejorando el modo de mantener vivas las conversaciones.
Conectar con una persona a través de un diálogo es algo simple y complejo a la vez. Hay quienes lo logran casi sin esfuerzo, mientras que otros sienten que todo lo que dicen surge de una manera artificial, impostada, y no logra involucrar a su interlocutor, haciendo que se implique en intercambiar opiniones.
Pero lo que está claro es que cuando surgen temáticas capaces de atrapar nuestra atención, todo lo demás fluye de una manera muy espontánea. Para ello resulta útil contar con temas de conversación para mujeres o hombres de todas las edades que resulten interesantes o divertiditas.
Considera esto un apoyo para romper el hielo y hacer amigos o conocer mejor a una persona. Estas son algunas propuestas en forma de ejemplos de temas sobre los que hablar.
explicar anécdotas divertidas o aleccionadoras que ocurrieron en nuestra infancia suele tener mucho poder a la hora de despertar el interés de todas las personas implicadas en la conversación. Normalmente, además, sirve para que los demás se animen a explicar otras historias similares o que les ocurrieron a ellos a la misma edad.
Incluso una buena parte de las personas que no tienen mascotas estarían interesadas en tener una, o bien se interesan por el mundo de los animales.
Por eso hablar sobre ellas acostumbra a dar un juego para crear historias divertidas. Por ejemplo, se puede hablar del modo en que se comportan las diferentes razas de perro, las diferentes especies de mascotas o acerca de momentos en los que han actuado de un modo especialmente.
Tenemos algunas cosas para contar. Durante la dictadura comunista de Pol Pot en Camboya en el año 1963 hasta el 81, cualquiera que se considerara intelectual era asesinado. A menudo se condenaba solo por llevar anteojos o por dominar un idioma extranjero. Mucho mejor coronar a un emperador con capa de terciopelo que construir hospitales y escuelas.
Es que en diciembre de 1970, Isidre Jean Bedel Bokassa se autoproclamó emperador de África Central, actual República Centroafricana. La ceremonia originada era la admiración de Bokassa por Napoleón y que incluía una capa, señor director, de terciopelo rojo de 12 metros, que costó el equivalente a todo un presupuesto público del país este año, cerca de 20 millones de dólares.
Yo tenía cara el hombre este.
Sí, cara y estómago.
Que costó el equivalente, como digo usted, dice, a todo el presupuesto público del año.
Dejar casi muerta a la población.
Otro tipejo, como decimos. Saka Edipo Zulu es el unificador del pueblo Zulu, nombró a su madre Nandi madre de la nación. Tras su muerte en 1827, ordenó que los campos no se plantaran durante el año siguiente, que la leche de las vacas fuera arrojada al suelo, sacrificar vacas para que los terneros sintieran, fíjese usted, lo que era perder una madre, y que cualquier mujer que quedara embarazada, esto es lo peor, sería ejecutada junto con su esposo. Y yo cuando comento estas cosas pienso, ¿será verdad? ¿Habrá sido verdad esto?
Pues, en medida el perfil del sujeto este,
pues sí,
me parece que sí, por desgracia. Pero fíjese, quienes no manifestaban suficiente pena durante el luto eran ejecutados en forma sumaria. De acuerdo a Donald Morris, al menos 7.000 personas perdieron la vida de esta manera.
O sea que si en el luto no ponías cara de compungido, te liquidaban. ¿Vale?
Bueno, vamos a esto es simpático, ¿eh? A ver, la sección de objetos perdidos del aeropuerto de Dublín tiene una lápida no reclamada con el epitafio. Sí, atento. Siempre será recordado, nunca olvidado. Pues, señor.
Bueno, si algún día vamos allá por Dublín en el aeropuerto, nos acordaremos de este artículo, a ver si esta frase sigue todavía ahí.
Pero vamos, encima es que la placa, las palabras que decían, que dicen que no le deben olvidar.
Pues, siempre se ha recordado, nunca olvidado, vaya hombre. El país, amigos oyentes, ¿saben ustedes cuál es el país cuya población es la más alta del mundo? Agárrense. Países Bajos, y no es ninguna broma.
Va, la cosa va que arde.
Y ya para terminar con estas cosas, para contar cosas muy curiosas, hay unas placas de New Hampshire hechas por presos. El eslogan de las patentes de los automóviles de New Hampshire dice «Live free or die», es decir, «vive libre o muere». Estas placas son hechas por prisioneros en la cárcel del Estado en Concord.
Otra que también se lleva la palma.
Pues tiene enjundia sí, lo de sí, los Países sí. Bajos, que son los más altos, ¿no?
Y lo de la lápida, pobrecillo.
¿Qué cosas?
¿Cómo la habrán enterrado? Es que si no le recuerdo.
¿Qué cosas hay en nuestro mundo, como solemos decir muchas veces?
Facundo.
Thank you. Porque una radio en color es posible. El cofre de las palabras, un espacio de Radio Colores. Desde siempre, en unas zonas más y en otras menos, el calor ha acompañado al ser humano, que se habrá preocupado de buscar en lo posible, como no, la sombra. Y devanándose los sesos siempre se ha pasado calor. Por lo tanto, desde que el ser humano construye herramientas, ha buscado, como no, la forma de paliarlo.
Los primeros registros de algo parecido a un ventilador se manifiestan en pinturas de la era del Imperio Egipcio. Algo parecido a un gran abanico de plumas o de hoja de palmera acompañaba al faraón en sus salidas ceremoniales. Los esclavos palmeaban el gran protoventilador, refrescando al monarca.
Este mismo sistema fue puliéndose a lo largo de la historia y evolucionando hasta lo que se conoce como habanú. De creación árabe, este sistema de ventilación se remonta al siglo VIII y constaba de un sistema de poleas para mover y refrigerar el aire.
Sí, pero lo único que no evolucionó desde Egipto fue el sistema de alimentación de este tipo, de ventiladores. ¡Hala! Mano de obra esclava.
Un poquito de aire fresco.
Seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar. El Opus, el Vaticano, el Pentágono y la OTAN.
El ventilador, el ventilador.
Pero lo más parecido a este aparato actual aparecerá en Nueva York en 1886. Un invento de Schuyler Scott Wheeler, ingeniero y fabricante eléctrico estadounidense, que diseñó un ascensor eléctrico y el camión de bomberos eléctrico, así como el ventilador que lo comercializó como un pequeño ventilador de mesa.
Luego vendría Willis Havila Carrier, ingeniero e inventor de estadounidense, conocido como el hombre que sí inventó el aire acondicionado.
Carrier nace en Angola, en la parte de Nueva York, en la zona de Nueva York, a la orilla del lago Erie, y heredó el amor de su madre para ocuparse vanamente con relojes, máquinas de coser y otros dispositivos de la casa. Amó las matemáticas y las estudió en cada oportunidad que tuvo cuando no estaba enfrascado inventando sus propios dispositivos.
Es considerado al menos parcialmente responsable del auge económico del sudoeste norteamericano, pues su invención significó que la gente pudiera moverse en áreas previamente consideradas inhabitables en los meses de verano.
El aire acondicionado pasó a resultar un poco incómodo cuando está a máxima potencia, contaminar y ser responsable de algún que otro resfriado en época estival. Pero ha salvado la vida a aquellos que tan mal llevan el calor extremo de algunos días de verano.
Bueno, al menos se lo ha hecho más cómoda. Como hemos dicho, nació en Nueva York, recibió una beca en la Universidad de Cornell y más tarde se graduó en Ingeniería Eléctrica. Ahora bien, cabe preguntarse cómo se las arreglaban en el pasado para no morir de calor. qué dispositivos se utilizaban cuando no había electricidad ni aires acondicionados?
Un, entre comillas, protoventilador de lo más excluyente, exclusivo y discriminatorio, podríamos decir. De ahí que se asiente sus orígenes en la India colonial. Este dispositivo de esparcimiento del aire no funcionaba por sí mismo, sino que necesitaba que alguien estuviera continuamente accionándolo, como hemos visto en muchas películas, como un señor que está todo el rato dándole, ¿no? Había unos tiranos colonos ingleses, ¿no? También.
Sí, claro.
¿Y qué hacían aquellos?
Contrataban a trabajadores temporeros pobres, ya empezamos por ahí, o bien directamente les obligaban a pasar días y días tirando del cordón que unía un trozo de tela en el techo para que éste se moviese del otro lado al otro lado de la habitación. Esto tiene narices, ¿eh?
Vale, sí, sí.
O sea, no hemos visto las películas. Los ingleses sentados, sí. Y el rinconcito, un niño tirando de un cordoncito.
Sí, sí, para dar aire, sí, sí, sí.
El Opus, el Vaticano, el Pentágono y la OTAN.
El ventilador, máquina, el ventilador, el ventilador camina.
La moda también terminó extendiéndose al sur de Estados Unidos justo antes de la Guerra de Secesión. En 1902, a los 25 años de edad, ideó su primera invención importante, un sistema para controlar el calor y la humedad para Sackett Williams, compañía litográfica y de publicaciones en Brooklyn.
Al llegar la Primera Guerra Mundial, la Buffalo Forge fue forzada a recortar gastos y eliminó su división de aire acondicionado. Carrier, con 6 colegas, invirtió $32,000 para que en su propia compañía, Engie Corporation, pues seguiría adelante. Algunos de los primeros clientes de dicha compañía fueron nada más y nada menos que el Madison Square Garden y los departamentos del Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes.
Instaló el primer aire acondicionado doméstico en una casa en Minneapolis, Minnesota, en 1914. Carrier traslada su compañía a Syracuse, Nueva York, en los años 1930, y la compañía llegó a ser una de las que más empleados tenía en Nueva York. En 1930 inauguró Tokyo Carrier en Japón, país que hoy es el mayor mercado de aire acondicionado del mundo.
La compañía fue pionera en diseño y fabricación de máquinas de refrigeración de espacios grandes, aumentando la producción industrial durante el verano. El aire acondicionado revolucionó la vida norteamericana.
La introducción del aire acondicionado residencial en los años 1920 ayudó a iniciar la gran migración a las zonas cálidas del sur. En el 2000, Carrier Corporation ya tenía ventas de más de $8,000 millones, empleando a unas 45.000 personas. Pues ya está bien, ¿no? Que tenía más de $8,000 millones de en ventas.
Y más, por esto con el cambio climático, a ver, es que sitios que nunca ha hecho mucho calor,
claro,
ala, agobiarse, entonces.
Yo creo que el ventilador este que tenemos en casa, pues mucha gente, o por no decir todos, es un invento muy, muy bueno, ¿eh? Yo prefiero más que el aire acondicionado, fíjese.
A mí lo que digo que más de un resfriado se ha cogido. Yo no me gusta el aire acondicionado.
No, de momento sí. Tú entras en un avión y, qué bien, sí, pero claro, al de un ratito tienes que llamarle a la azafata para que te dé una manta, porque si no, te quedas ahí helado.
Así que no me extraña, los que tienen terrazas, la gente a las terrazas, es normal.
Eso es, claro. Pues nada, nosotros con nuestro ventilador de 3 o 4 aspas y a pasar el verano de la mejor manera posible, cuando hace calor.
Poniendo trocitos de hielo a ver si se enfría. Sí, es un buen truco.
Los trocitos de hielo, sí, es verdad.
Colocar en la base, sí, donde sale el aire y.
Sí,
y
se nota que refresca el aire.
Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución. Seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar. El Opus, el Vaticano, el Pentágono y la OTAN.
El ventilador, máquina. El ventilador camina. El ventilador, el ventilador.
Llegando a este, en este momento de nuestro programa, lo mejor es saludar a los, como siempre hacemos, a los amigos oyentes que ahora en este momento se incorporan al 107.7 en frecuencia modulada. Un buen sitio para escuchar radio, Radio Colores, la emisora, como no, de la Universidad Popular de Palencia, y el programa El Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. En el otoño de 1929, en la reserva india del lago Erie, cerca de Buffalo, en Estados Unidos, dos mujeres de la tribu de los Senecas, sentadas enfrente de una tabla de Ouija, necesitaban hablar con el más allá. Nancy Bowen y el espíritu.
A la izquierda se encontraba una curandera de dicha tribu, Nancy Bowen, de 66 años, y a la derecha estaba Lily Yeserson, de 36 años, maestra en dicha reserva. Ambas mujeres intentaban conocer quién había asesinado a Charlie Bowen, otro sanador de la tribu y residente en dicha reserva, esposo de la mujer sentada a la izquierda.
Supuestamente poco a poco la tabla Ouija comienza a revelar un sorprendente mensaje que aparentemente era del espíritu de Charlie Bowen, que éste enviaba desde el más allá. Me mataron», decía el mensaje.
Las dos mujeres al unísono preguntaron «¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo?». La tabla deletreó entonces una respuesta, letra por letra: «Clotilde», y a continuación la dirección de la asesina, «Buffalo Reichstag». Después de su descripción física, baja con mechones y algunos dientes perdidos.
Sorprendentemente, Lila Jimerson le dijo a la viuda de Charlie Bowen que conocía a una mujer que con ese extraño nombre, Clotilde Marchand, antigua pintora, esposa de un tal Henri Merchant de 53 años, un escultor parisino y exalumno de Rodin, había creado algunos cuadros sobre la naturaleza de la zona para el Museo de Ciencias de Buffalo.
A continuación de la sesión del espiritismo, Nancy Weber comienza a recibir varias cartas firmadas por una tal señora Dooley, explicando que Clotilde Marchand era una bruja que había hechizado a su difunto marido por celos.
Su brujería no funcionó tan bien, así que decidió matarlo, decía una carta. La curandera india de ese modo se convenció de que Clotilde Marchand había matado a su marido y que ella era la siguiente víctima en una supuesta lista.
De modo y manera que el 7 de marzo de 1930, Nancy Weber decide tomarse venganza por su mano y se dirigió a la casa de la señora Clotilde Marchand de 53 años, que había dejado a un lado una carrera prometedora como pintora para dedicarse a criar a sus cuatro hijos.
En un confuso inglés, Nancy acusa a Clotilde de ser una bruja, mientras que de su mochila extrae un martillo que utilizará para golpearla hasta matarla. Para rematar su trabajo, introduce un trozo de papel empapado en cloroformo en su garganta.
Cuando uno de los hijos de la familia Marchand de 12 años regresa de la escuela, encontraría el cuerpo de su madre, bueno, pues muerta. Horrorizado, acude al Museo de Ciencias para contárselo a su padre.
Por los vecinos, la policía se entera que dos mujeres indias habían visitado la casa antes del asesinato y que Henri Marchand había trabajado en la reserva donde residían ambas mujeres, mientras pintaba cuadros iroqueses para el Museo Estatal de Albany.
La policía le preguntó a este la posibilidad de que alguno de los Seneca, la tribu Seneca, tuviese motivos para dañar a su esposa. Las investigaciones finalmente los llevarían a una de sus modelos, Lila Yeserson, quienes días después del asesinato sería detenida y acusada de homicidio, al igual que a la presunta asesina, Nancy Bowen.
Otra investigación judicial los llevaría a averiguar que Lila Jimerson, quien había dirigido la sesión de espiritismo con la tabla Ouija, mantenía un romance oculto con Henri Marchand, el viudo de la asesinada. En una entrevista en la cárcel a diferentes medios de comunicación, Jimerson dijo a los periodistas que el romance había comenzado en 1922 durante un viaje en automóvil.
Pues fíjese, Nancy Bowen, por su parte, testificaría que obligada por fuerzas sobrenaturales había tratado de matar a Clotilde Marchand con maleficios, pero finalmente recurrió al martillo y al cloroformo. ¡Hala! ¿No tenía otra cosa? Pues adelante.
(Risa) Lo más esperado del juicio era la subida al estrado de Henri Marchand, quien admitió que Lila Jimerson era una de sus muchas amantes, demasiadas para contarlas, según confesó, asegurando que entre ellas se encontraban varias nativas. Marchand también revelaría que sentía una necesidad profesional de seducir a las mujeres indias, porque las hacía más dispuestas a desnudar sus senos para que posaran para sus modelos de cuadros.
Al mismo tiempo confesaría que su fallecida esposa, que estaba de acuerdo con su estilo de vida de amor libre. Durante el primer juicio, el fiscal a cargo del caso sufrió un brote de afección respiratoria que llevó al juez a declarar la suspensión del proceso.
Por lo que fue elegido como víctima, un periódico decía que el escultor nunca fue consciente de las feroces pasiones aborígenes que había despertado.
Pero no podemos terminar sin decir que nadie directo o indirecto en la muerte de Clotilde Marchand pagó por esa muerte. Lila Jimerson fue suelta y puesta en libertad, al igual que Nancy Webber, quien fue liberada después de declararse culpable del homicidio y aceptar una corta sentencia de tiempo cumplido, falleciendo 2 años después en su reserva india.
En cuanto al viudo, en el momento del segundo juicio, Henri Marchand se había mudado a la localidad de Albany, casándose con la sobrina de 18 años de su difunta esposa. Nunca fue procesado, falleciendo en 1951.
Existen principalmente 2 grandes clasificaciones de cuevas según su origen: primarias, formadas a la vez que la roca con tubos volcánicos; secundarias, formadas por erosión o disolución posterior, como las kársticas. Las más comunes son las kársticas, seguidas de marinas de hielo y volcánicas.
Aquí se detallan las principales clases de cuevas. Como usted bien ha dicho, las kársticas o de disolución son las más comunes. Se forman por la disolución de rocas solubles como caliza, yeso, dolomía, por la acción química del agua subterránea.
Vamos a las cuevas volcánicas, tubos de lava. Cuevas primarias creadas para cuando la lava líquida fluye bajo una superficie de lava ya endurecida, dejando un túnel hueco al vaciarse.
Y viene bien este comentario, porque cuando este programa pues salga al aire, mejor dicho, a la hora que lo estamos haciendo, allá en la parte baja del Teide, últimamente se están registrando muchos enjambres de pequeños sismos. De momento parece que la cosa no va a más, pero los seguidores de la cuestión volcánica allá en la isla en Tenerife pues están vigilando constantemente que el Teide no despierte, porque se supone, se cree, que no se sabe si a corto o a largo plazo, pero que el Teide algún día va a decir: hola, buenos días, aquí estoy yo. Pero
pues
de momento
que
es lo
dormido.
Que hay. De momento es lo que hay, esos pequeños enjambres que no van a más.
Que no pongan el despertador.
Vamos con las cuevas marinas o litorales, formadas por la acción mecánica y la erosión química de las olas del mar contra la costa. Cuevas glaciares, formadas por el derretimiento de hielo, a menudo causadas por corrientes de agua dentro o debajo de un glaciar.
Cuevas de grieta o fractura, creadas por el movimiento tectónico o el desprendimiento de rocas que separan las capas de tierra. Cuevas de talud, espacios formados debajo de acumulaciones de rocas caídas, taludes. La espeleología clasifica estas estructuras basándose en su origen, litología y el proceso de formación dominante.
Cuevas Ellora o El Apura. Está en un bello enclave natural y a lo largo de una pared de unos 2 kilómetros se ubican 34 impresionantes cuevas talladas en la roca.
En un bello enclave natural y a lo largo de una pared de 2 kilómetros se ubican 34 impresionantes cuevas talladas en la roca.
Señorita, eso lo acabo de decir yo ahora, ¿eh?
Lo ha dicho,
sí, las 34 impresionantes cuevas.
Ah, sí.
Sí. Luego hay más, aparte de eso, hay también cuevas 12, budistas, sí, hindúes.
Sí, 12 cuevas budistas, 17 hindúes y 5 jainíes. El jainismo es una doctrina originada en la India que surge en el siglo VI a.C. por Mahavira, que fue el Visvamitra IV, cuarto santo sabio, que revivió el geneísmo, en nada más y nada menos que lo que ofrece al turista su vida visita India, un enclave único conocido como las Cuevas de Yora.
Esta es una localidad ubicada en el estado federal de Maharashtra, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Aurangabad, en el centro oeste de la India, mundialmente conocida por sus monasterios y templos excavados en la roca a lo largo de una línea continua de 2 kilómetros de paredes basálticas de los montes Charanandri. Las 34 cuevas de Lora son una muestra colosalmente monumental de la espiritualidad de las tres religiones, hinduismo, budismo y jainismo, y que durante siglos han convivido pacíficamente en la India, siendo declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1983. Cuevas hindúes. Durante mucho tiempo se creyó que las primeras cuevas de Yora excavadas fueron las budistas, pero los últimos estudios apuntan a que fueron algunas cuevas hindúes las primeras a ser excavadas en este maravilloso paraje.
Las primeras que empezaron a excavarse a mediados del siglo VI y las últimas se realizaron allá por el siglo VIII. Cada una de las cuevas y cada una de las excavaciones obedecía a una diferente visión creativa y no todas las excavaciones ni todas las fases de cada excavación presentaban la misma maestría resolutiva.
Después de todo, algunas de dichas obras son, por su extraordinaria complejidad, el resultado del trabajo de varias generaciones de fieles.
De entre las principales cuevas hindúes de Yora hay que destacar la de Kaila Sahata o Cueva 16. Es la mejor cueva de toda Yora. En ella los constructores querían recordar la morada del señor Shiva, el monte Kailash. Este templo de varios pisos fue tallado en una única roca y el área que cubre dobla en superficie a la que cubre el Partenón de Atenas.
Está excavado verticalmente, es decir, fue tallado de arriba a abajo, empezando por la cima de la montaña y parte superior del templo y acabando en la base. Cuevas budistas, estas de Yora, fueron esculpidas y excavadas entre los años 630 y 700. La estructura que presentan estas cuevas templo es una estructura básicamente monasterial con varios pisos.
Estos edificios fueron tallados en la cara de la montaña y en ellos incluyen viviendas, dormitorios, cocinas y otras estancias. De entre las 12 cuevas budistas de Yora, 9 de ellas fueron destinadas a servir de monasterio.
Algunas de las cuevas budistas de Yora contienen esculturas de Buda y algunas de ellas han sido esculpidas para imitar el efecto de la madera. La cueva es la número 10. Tiene una entrada de varios pisos y una sala, la chatía, cuyo techo fue tallado para dar la impresión de tratarse de un techo con vigas de madera. En esta cueva de Yora puede hallarse una gran talla de Buda.
Cuevas jainís. De entre todas las cuevas de Yora, las más actuales son las 5 cuevas jainís. Estas cuevas son una plasmación perfecta de la espiritualidad jaín, dotadas de obras escultóricas y ornamentos muy detallistas. Las cuevas jainí de Yora revelan el notable sentido del ascetismo que caracteriza esta religión. De entre todas las cuevas de Yora excavadas por los jainís, hay que destacar la cueva número 32 o Indrasava.
En el templo de esta cueva puede encontrarse un bello y fino grabado de una flor de loto y una magnífica escultura de Yakshamatanga sobre un elefante. Yakshamatanga es un monje budista chino. Se cree que introdujo el budismo en China en el siglo I después de Cristo. Como siempre decimos, hay que tomar nota del nombre de las cuevas y podemos recurrir a internet para que puedan darnos una idea de la belleza y el trabajo de aquellos que las cavaron. Siempre nuevas historias llegan y se van, pero como cada historia termina, una nueva comienza. Siempre tendrán un lugar especial, pues, en nuestros corazones, por así decirlo. Pues hay unas cuevas muy bonitas para visitar, lo que pasa es que están un poco lejos.
Bueno, cuando dice usted de nuevas historias que llegan y van, significa la gente que va a visitar a las,
a las cuevas.
Las
estas,
cuevas,
sí.
Claro. Mm. Son historias, uno viene de Panamá, el otro viene de por ahí, o sea, de Río de Janeiro.
Sí, y además son
entonces
historias.
Son historias
que siempre las contarás. Cuando has ido a hacer un viaje o visitar un monumento de este tipo, pues siempre lo cuentas, ¿no?
Sí. Somos algo viejo.
Y algo joven.
Somos
el cofre de las palabras.
Atardecer, piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuentan las estrellas, son los besos te quiero dar, una de ellas, la que más tú quieras alcanzar. Me la traes y te volveré a besar. Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón.
Y para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos con un par de curiosidades, muy curiosas como solemos decir. Amigos oyentes, los números también hablan, si no, escuchen. Los números desempeñan un importante papel en la conversación. Podemos pasar de ser un cero a la izquierda a ser más chulo que un ocho. Se dicen cuatro frescas. Los discursos que se improvisan por regla general son de cuatro palabras. Si asisten pocas personas, se dice que hay cuatro gatos. Algunos números son puntos de resistencia. Sigue en sus 13. Otras frases contienen alguna operación aritmética. Cada 2 por 3, que está tan claro como 3 y 2 son 5, o con la seguridad de al 100%. Y ya metidos en camisa de 11 varas, en un tema como este 3 al cuarto, pasemos a los números gordos. Las gracias y los besos no se manejan, sino en paquetes de 1000 y 1 millón. A nadie se le ocurre dar, por ejemplo, 384 gracias o mandar 820.000 besos. Para referirnos al retraso de alguien, decidimos nada menos que llegó a las 1000. Y porque no nos da lo mismo 8 que 80, solo nos queda agradecer el infinito que nos permita acompañarle cada día a través de estas sencillas palabras.
Este de curiosidad tiene poco, tiene más bien desgracia. Hace más de 8.000 años, el mayor tsunami de la historia lo provocó el Etna. Posiblemente el tsunami más enorme y devastador que ha visto el ser humano. Ocurrió hace más de 8.000 años y lo causó la erupción del Etna. Provocó una muralla de agua de 50 metros que se lanzó a una velocidad vertiginosa, 200 km/h en la superficie y 700 km/h en el fondo marino, en dirección a las costas de Sicilia Oriental, Calabria, Puglia, Albania, Grecia, Creta, Turquía, Chipre, Siria, Israel y África del Norte, desde Túnez hasta Egipto.
Si ahora usted que ha hablado de estos tsunamis, unos fenómenos de la naturaleza muy, muy...
incontrolables.
Peligrosos.
Incontrolables, si no es... Pero fíjese, parece mentira, ¿no? Por ejemplo, que el Etna provoca un tsunami.
Bueno, el Etna es un volcán que está cada 2 por 3 diciendo, o saludando, como solemos decir, aquello de buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿no?
Yo creo que es muy famoso. Bueno, el Vesubio también.
Hay muchos, muchos volcanes en el mundo, ahí en Hawái, que son los más altos del mundo, ¿no? El Kilauea y el otro, también creo que empieza por K, no me acuerdo el nombre.
Había uno, Krakatoa.
El Krakatoa, aquello fue una explosión famosa hace muchos años, que creo que aquello fue, dicen que es la explosión más fuerte que se ha oído en toda la historia del mundo, aunque ya es decir, ¿eh?
Sí, hablar de la palabra tsunami es de a punto de referencia para decir, Dios mío, que, claro, te subes a la parte más alta si tienes un monte y ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego?
¿En la parte más alta de un monte? Claro. Pues si es un volcán, pues estás pensando que igual esto va a entrar en erupción en cualquier momento. Uno que tuvo la suerte de estar, como siempre yo suelo recordar, en el cráter del Teide, que antes hemos comentado de que anda abajo haciendo ruidillos raros, pues estás ahí arriba y dices, si esto ahora entrara en erupción, saldríamos volando todos ahí a unos cuantos kilómetros de altura.
Yo no me gusta subir a ningún volcán, sobre todo que si tienen ese chismático que va por
el aire. El teleférico. Sí, hay un teleférico que va de la base de la base del Teide al cráter, como decimos, ¿no? Y se mueve un poquito cuando va llegando, mí, oscila un poco, que te da una sensación un poco rara.
A mí hay,
¿no?,
un letrero que dice, no subir, no subas, no, porque
no, pues,
yo no subo.
No, que se abstengan los que padecen el corazón, eso
pues,
sí.
Pues yo no padezco del corazón, pero padezco de vértigo y de muchas
cosas. Usted tiene vértigo, como dice alguna señora, pone, tengo unos vértigos, que fíjese, y unas náuseas, además.
Oiga.
Sí, sí.
Que no tengo yo he oído, por favor.
He oído en alguna farmacia, he oído una señora decir, mire, tengo unas náuseas y unos vértigos que usted no sabe cómo los tengo. Fíjese, ¿no?
Ya, pues la señora lo dice, no, como claro, lo ha oído siempre.
Claro. Y yo le oí al farmacéutico, ¿claro?, que le decía, ah, señor, o sea, usted tiene vértigos. Sí, sí, tengo vértigos, sí, claro.
Claro, ella pensaba que
que el farmacéutico decía mala palabra y que ella lo decía bien, ¿no? En fin, así somos, o así somos,
¿cómo así diría, seremos? ¿No?
Pues bien, amigos, las páginas de los artículos que teníamos para comentarles se han acabado y eso significa...
Significa que las tenemos que guardar para traer otras nuevas. Resumiendo, el cofre de las palabras cierra su tapa.
Hoy pasaron por nuestro programa la serie de televisión Yo, Claudio, 13 episodios ahí en los años 70. Descubridores del secreto de la lotería, Charles Marie de la Condomín y François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Cosas sorprendentes para contar, que las contamos. Un poco de aire fresco, el ventilador, sobre todo en verano. Nancy Bowen, una curandera de la tribu de los Senecas, allí en Buffalo, Estados Unidos. Visitamos un lugar con encanto, las cuevas Ellora en el centro de la India, y acabamos con dos curiosidades, una que habla de los números que también hablan, y otra de los peligrosos y temidos tsunamis. Y usted con su frase, adelante.
A ver, en esta vida muchas veces es peor el dolor del alma que un fuerte golpe en una rodilla. A ver, pero es que no veo bien, me la han escrito a mano.
¿Quién es el autor de esta frase?
Julián Bilbao.
Julián,
sí. Es que me la han puesto aquí a bolígrafo, bueno, seguro que es suya.
Bueno, es mía, esta frase es mía.
Pero esta letra...
Por una vez es mía.
¿Eh? No, que esta letra no la conozco yo, si la ha puesto usted. Pues
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí. Gracias por su atención. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Sean felices. Siempre, siempre, pero moderadamente.